Ya me lo va a contar. Déjeme que desde muy temprano hemos estado pendientes de esta conversación que vamos a tener con el señor Registrador Nacional. Registrador Juan Carlos Galindo, qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yamit, Hassan, toda la mesa de trabajo y todos los oyentes de la FM. Muy buenos días.
Nosotros, con toda la intención de ir al grano con usted y que nos dijera si es cierto que entonces ahora las revocatorias y las consultas mineras y demás se van a tener que pagar con plata de las gobernaciones y las alcaldías y el gobierno nacional ya no va a poner un peso. ¿Eso es cierto?
Mire, sobre eso es importante, Hassan, decir lo siguiente. Nosotros en estos momentos tenemos presupuesto para organizar las elecciones 2018. Así lo recibimos y lo estamos haciendo. No podemos utilizar esos recursos para financiar otro tipo de mecanismos de participación ciudadana porque las normas presupuestales y de gasto no lo impiden. Lo que nos ha respondido el Ministerio de Hacienda frente a una solicitud de recursos para atender consultas y revocatorias es que ese tipo de gasto le corresponde a las entidades territoriales. Y por esa razón me vi en la necesidad de enviarle una comunicación al gobernador del Meta y al alcalde de Granada diciéndoles que no teníamos los recursos para organizar esos procesos de revocatoria en el caso de Sogamoso y de consulta en el caso de Granada, razón por la cual no podíamos adelantar ese tipo de eventos, como sí los habíamos podido hacer en el pasado, dado que habíamos recibido previamente los dineros del Ministerio de Hacienda.
Registrador, pero excúseme, usted que es un hombre que conoce bien la legislación, ¿qué dice la norma al respecto? Porque, digamos, aquí se está hablando de un derecho ciudadano, de un mecanismo de participación ciudadano, y entonces me pregunto es si el gobierno central, así nomás, puede salir a decir, no, eso no es mi responsabilidad que lo hagan los entes territoriales. ¿La ley delimita claramente quién tiene que pagar cada cosa o esto es una interpretación del ministro de Hacienda?
No, yo creo que es una interpretación, pero yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente, Dami. Es, primero que todo, ¿qué le corresponde hacer a la Registraduría Nacional de Estado Civil desde el punto de vista constitucional y legal? Organizar los procesos electorales. Todos, no hace ninguna distinción. Entonces, quien debe organizarlos es la Registraduría y para organizarlos nosotros nos financiamos con el presupuesto nacional. Eso implica que el título de gasto público bajo el cual yo puedo organizar los procesos y pedir los recursos es porque yo tengo la atribución constitucional de organizar ese tipo de procesos. Lo que está diciendo el Ministerio es que eso, que como quien ha convocado esos procesos son las entidades territoriales, a ellas les corresponde buscar los recursos. Pero en el pasado, el mismo Ministerio de Hacienda nos ha financiado a nosotros las consultas y revocatorias que han sido convocadas.
En este caso, usted considera, y esto se lo pregunto también, a razón de un departamento que usted no maneja, usted está al frente de la registraduría, pero ya ha salido el señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, diciendo más o menos, y nos lo contaba uno de nuestros periodistas esta mañana, que el gobierno nacional igual, chequera y fondos para esta tarea seguirá teniendo. ¿Usted cree que de alguna forma el gobierno nacional seguirá sacando recursos para este tipo de iniciativas?
Pues no podría yo ponerme en cabeza del ministro de Hacienda para ver cuál es la posición que va a tomar. Lo que sí escuché al señor ministro fue que dijo que nos habían dado ya 700,000 millones de pesos para este año para los temas electorales, pero no, esa plata que recibimos es para proceso electoral 2018. Yo no puedo disponer de recursos de elecciones 2018 para atender otro tipo de procesos electorales.
Bogotá, ejemplo, se lo pongo puntual. Caso Bogotá, revocatoria Enrique Peñalosa. ¿De esos dineros que usted tiene dispuestos del Ministerio de Hacienda, se pueden coger de ahí para esa revocatoria?
No, para nada, para nada. Yo no puedo disponer unos recursos que tengo asignados para elecciones 2018 para atender procesos electorales diferentes.
Esa es la duda que tenía.
Señor registrador, usted mencionaba Granada en el Meta, mencionaba Sogamoso en Boyacá. ¿Qué otros procesos están en vilo o están en entredicho en su realización por falta de presupuesto?
Tenemos otros procesos pendientes de adelantar. Son cerca de entre 5 o 6 consultas y revocatorias por este año cuyos costos ascenderían más o menos a 2.300 millones de pesos.
Ese es el total más o menos, ¿no es cierto?
Pero solo el resto de este año.
Solo el resto de este año.
Porque seguramente el próximo año también habrá...
Claramente. ¿Y si ve por qué era tan importante esta conversación? Señor Registrador Nacional Juan Carlos Galindo, un placer. Gracias, como siempre, por su gentileza y por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes, Hassan, Yamil, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM. Que tengan un feliz día.
Gracias, señor Registrador.
O sea, que consulta antitaurina, por ejemplo, antes de...
Deben estar en una arrepentida
de no haberla hecho antes. De la temporada de la Santa María del año 2018 no va a haber.
Yamit, mire el escenario, porque aquí empieza uno a cuadrar los comunicados y lo que están diciendo desde el ministerio y desde el otro lado. En un momentico, nosotros ya entregamos 700 mil millones.
Sí, señor.
Allá están.
Pero esos son para las elecciones presidenciales, primera ronda y segunda ronda, congresionales.
Esa platica ya está destinada para una
cosa. No, la consulta de Paloma Valencia, que quiere hacer...
No hay. ¿Ah? Los 700 mil son para el proceso electoral del próximo año. Todo lo demás, no hay la plata.
Y el referéndum...
No estoy diciendo con esto que el ministro Cárdenas no vaya a decir, mire, ya tengo el dinero, yo lo voy a disponer el próximo año dentro del presupuesto y lo voy a sacar. Pero lo que nos dice en estos micrófonos el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo es, de ese dinero que a mí me entregaron del Ministerio de Hacienda... Para consultas y para revocatorias.
A mí no me ¿No se podrían hacer ese mismo día?
El mismo registrador día está diciendo, no hay plata hoy. No tengo plata hoy.
Sí.
El ministro está diciendo...
Yo entregué una plata.
No, pero lo segundo que dijo fue, eso no quiere decir que en el futuro no la vaya a haber.
De acuerdo.
Es decir, es posible aprovisionarla después. Pero contradictoriamente, el ministro Rivera nos acaba de decir en esta mesa que desde el gobierno nacional están viendo que es una responsabilidad de las entidades territoriales. Mi petición a esta hora, 8 de la mañana, 34 minutos, es que si por favor se ponen de acuerdo y nos cuenten.
Pues es que la única voz que nos falta escuchar de toda esta ecuación es la voz del ministro de Hacienda, que ya vale la pena que hablemos con él, porque es que al final de cuentas, él es el que gira el cheque.
La chequera, claro.
La chequera es él, presupuesto lo tiene es él, y la única persona que al final puede determinar y decir, mire, para la revocatoria del próximo año X o Y o Z hay, para la otra no. Y eso ya no es una disposición política, es una disposición presupuestal. Precisamente por eso, 8:35 de la mañana, lo saludamos. Ministro de Hacienda, ministro Mauricio Cárdenas, qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias, Hassan. También un gusto para mí.
Usted es el único que nos puede sacar de esta duda, ministro. Acabamos de hablar con el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, y también con el ministro del Interior, Guillermo Rivera. ¿Va a haber plata para del gobierno nacional para las revocatorias y para las consultas que vengan en el futuro?
A ver, voy a empezar un poquito de atrás. La Registraduría tiene 700 mil millones de pesos en su presupuesto este año. El año entrante, por cierto, 1.8 billones de pesos. El sector que más crece, naturalmente porque tiene las elecciones de Congreso y presidenciales. 1.8 billones de pesos. Aprovecho para decir entre paréntesis que con 1.8 billones de pesos nos tiene que asegurar unas elecciones absolutamente modernas, transparentes, garantistas. Que, por ejemplo, donde haya sospechas de fraude, se utilice la biometría para que se verifique si la persona que lleva la cédula es realmente la persona a la que le corresponde esa cédula, ese tipo de cosas.
No, yo lo entiendo, o sea, nada de estilo venezolano, todo lo contrario.
Esa absoluta transparencia y garantías en el proceso electoral. 1.8 billones de pesos el año entrante, e insisto, el rubro que más crece. Ahora, yo no he podido hablar con el registrador, porque entiendo que esta semana ha estado fuera de la ciudad, tengo una cita con él mañana. Lo que yo infiero de las declaraciones que él ha dado es que a él se le acabó el presupuesto de este año. Los 700 mil millones de pesos ya se le agotó. Eso es lo que quiero verificar. Y que por eso es que no han podido aprobar unas consultas, entre ellas unas revocatorias, como por ejemplo la de Sogamoso, según entiendo. Aprovecho para decir lo siguiente. Toda consulta que se declare a nivel local, por ejemplo la consulta tinta antitaurina en Bogotá, o consultas mineras de muchos municipios del país. Cada ente territorial que la declara, porque eso tiene que ser aprobado por su propio consejo municipal, en el caso de los municipios o las asambleas en los departamentos, en el momento que aprueba la consulta, tiene que asegurar los recursos para poderla hacer. El gobierno nacional no puede estar pagando las cuentas de todas esas consultas que se decretan a nivel local. La consulta titaurina antitaurina, perdón, de Bogotá, la tiene que sufragar el distrito. Todos los bogotanos tenemos el derecho a expresarnos en esa consulta, si queremos o no corridas de toros, pero eso es un tema del distrito, no es un tema de la nación. La nación, por supuesto, las electorales sí. Si al registrador ya no le alcanza los recursos este año para hacer la consulta, por ejemplo, del Partido Liberal, para la escogencia del candidato liberal, pues tendremos que ver cómo se consiguen unos recursos para hacer eso. Obviamente una consulta que sea muy económica, que sea austera, pero se tiene que hacer. De pronto no la tenían programada porque no estaba prevista. Y ahí es donde yo entiendo al registrador que quiera solicitar unos recursos adicionales al Ministerio de Hacienda. Pero nosotros no podemos estar pagando una proliferación de consultas por todo el país. Consultas que aprovecho para decir, en el caso de las consultas mineras, se están convirtiendo en un verdadero obstáculo a la inversión. Porque no puede ser que los intereses de unas minorías se impongan sobre los derechos de las mayorías.
Pero, maestro,
necesita esos proyectos, obviamente cumpliendo los estándares laborales.
No, le entiendo, pero ahí mismo, permítame, le contrapregunto. Es que me quedó una sensación y quiero claridad sobre eso. Cuando usted dice, es que de pronto como esto no es algo que tenga interés en el gobierno nacional porque de alguna forma puede frenar la política o la política minera, entonces nosotros tampoco estamos dispuestos a sacar plata para que esas iniciativas se lleven adelante.
No, en absoluto no es un tema de si es conveniente o no es conveniente. Cada entidad territorial tiene su derecho a hacer una consulta para el tema que quiera. Bogotá quiere hacer una consulta para ver si hay corridas de toros o no, habrá otro municipio que quiere hacer una consulta para ver si hay minería o no, cada municipio lo puede hacer. Pero cada municipio, cuando le solicite a su consejo la aprobación de la consulta, tiene que sentar ahí mismo al secretario de Hacienda y decir, bueno, ¿de dónde van a salir los recursos para esa consulta? No le puede pasar la cuenta al gobierno nacional. El gobierno nacional se encarga de las electorales y de las consultas que se ordenen a nivel nacional, las que sean para todo el país. Entonces, lo que no podemos es que todo el país decida hacerse consultas y que toda la cuenta se le pasa al gobierno nacional.
Ministro, pero eso sale de qué norma, o es una interpretación que hace el gobierno de las normas, porque estamos hablando de derechos ciudadanos y de la ley de participación ciudadana. Yo entiendo su punto de vista sobre las consultas, ni más faltaba, está teniendo unos efectos muy complicados, hay una incertidumbre jurídica en las empresas, todo eso es verdad, pero es que como todavía no está clara la ley que reglamenta las consultas, entonces cuando el gobierno les quita recursos, las estás asfixiando por falta de plata. ¿No valdría la pena más bien esperar a que haya una reglamentación clara sobre cómo se hacen esas consultas, qué procesos tienen que surtir y cómo se deben financiar antes de, por una interpretación del gobierno que no está en ninguna norma, de acuerdo con lo que nos acaba de decir el registrador, asfixiarlas por falta de plata?
No, a ver, dos temas distintos acá. El presupuestal, ese está totalmente definido, ese no es un tema de interpretación. El presupuestal es que las decisiones de gasto que se toman en la órbita local se deben sufragar con gastos, con recursos locales. Ese es un principio general.
¿Y si eso era tan claro, por qué entonces hasta ahora el gobierno nacional había financiado todas las demás consultas?
No, nosotros no hemos financiado las consultas que se han hecho en el escenario local. Estoy hablando de las consultas distintas, de las revocatorias, de los mandatos que son electorales. Esas sí las hemos financiado, pero las otras no. Las otras nosotros no las hemos financiado, las han financiado los propios municipios. Y es el argumento que hemos sostenido desde el primer día con Bogotá. Con Bogotá ha habido una controversia. La consulta antitaurina la tiene que sufragar el distrito, porque el distrito fue el que la promovió. El distrito es el que decidió que se quería hacer esa consulta en todo su derecho. Y yo como bogotano seré el primero en concurrir a ejercer ese derecho de voto y a opinar sobre esa materia, pero no puede ser que el distrito tome una decisión de hacer una consulta y le pasa la cuenta a la nación. Eso está clarísimo en el ordenamiento presupuestal colombiano. Eso nada tiene que ver con la conveniencia o inconveniencia de las consultas. Ese es un tema completamente aparte, incluso ni los deberíamos tratar al tiempo porque hay consultas de todo tipo. Sobre la conveniencia e inconveniencia, ya esa es otra discusión, es más de rango constitucional, de cómo se reglamenta ese procedimiento. Mi opinión, ya sobre el tema de conveniencia e inconveniencia, mi opinión es, el país debe reglamentar esa materia. Los proyectos se deben poder hacer siempre y cuando cumplan unos requisitos laborales, ambientales, sociales, que se cumplan esos estándares. Pero no puede ser que una comunidad en particular ejerza un poder de veto sobre una decisión que tiene efecto sobre toda la sociedad, sobre todo el país. Ejemplo, hay un proyecto minero, puede ser muy grande en para un municipio, pero es el que genera los recursos para millones de colombianos poder salir de la pobreza. Es ese tipo de dilemas que son complejos y que lo tiene que resolver, en mi opinión, la Corte Constitucional.
Yo le entiendo su argumento perfectamente, ministro, se lo entiendo perfectamente. Ahora, no hemos hablado ya ni desde presupuesto.
Sí, ministro, quedó aprobado, usted estaba muy contento, pero nos preguntábamos esta mañana qué tanto de ese presupuesto realmente es para inversión, para lograr que el país crezca, y cuánto de eso es es un presupuesto para pagar burocracia. ¿Por qué se lo pregunto? Pues porque, claro, del 37 billones de pesos que hay para educación, uno se pregunta realmente cuánto es para crear nuevos cupos y para mejorar la infraestructura, y cuánto es simplemente para pagar maestros y pensiones.
Muy bien. Déjeme le digo una cosa antes de contestar esa pregunta. Lo más importante de este presupuesto es que el sector de educación ya tomó un liderazgo que va a ser imposible de revertir en los próximos años. El sector de educación es el número uno de lejos, 37 billones de pesos, frente a Defensa, que tiene 31 billones de pesos. Ese es el nuevo país, porque por décadas Defensa siempre estuvo el número uno. Por primera vez ya veo se despegó del lote, por ponerlo en términos ciclísticos. Ya va de puntero y es muy difícil que el lote lo vuelva a alcanzar a educación. Son más recursos para la educación en todas las etapas de la vida educativa de una persona, desde la primera infancia hasta la universidad. Usted ve ahí alimentación escolar, usted ve ahí la atención a la primera infancia, la educación pública gratuita, los apoyos a los estudiantes universitarios a través de los créditos beca del ICETEX o las becas de Serpilo Paga, etcétera, etcétera. Todo eso, una decisión importante. Aprovechemos estos micrófonos para un mensaje a las universidades públicas que se quejaron por falta de recursos. Ayer en las plenarias se aprobaron 100 mil millones de pesos adicionales para inversión en la universidad pública. Esa es una buena noticia. Le ayuda a las universidades a ir mejorando su planta física. En cuanto a su pregunta, el presupuesto son 235 billones de pesos. De esos 235 billones de pesos, inversión, 40 billones de pesos. ¿Por qué? Porque hay un rubro grande, que es el del pago de la deuda. Son casi 50 billones de pesos. Hay otro rubro grande, que es el pago de la nómina, porque la educación es nómina, la defensa es nómina, la salud tiene mucha nómina, la justicia es nómina, en fin, eso no lo podemos subestimar. Hay unos gastos de nómina de esos 235 billones de pesos que pues en la parte de servicios personales son 30 billones de pesos. O sea, de los 235, quite 50 que es la deuda, quite 30 que es nómina, y 40 son inversión. El resto, el rubro más grande, son las transferencias que le hace la nación a los pensionados, 40 billones de pesos, y a los entes territoriales para pagar la educación, la salud y el agua potable.
Y finalmente, ministro, esta es, y se lo pongo en estos términos, la noticia publicada en la página de la FM que más comentarios y más preguntas tiene, y está relacionada con la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro, y estamos hablando de cercano a 500 mil millones de pesos. Frente a eso, la plenaria del Senado de la República aprobó esa descapitalización como parte del proyecto del presupuesto general de la Nación para el año 2018. ¿Qué dice usted frente a ese tema como ministro de Hacienda?
Que todos los colombianos que tenemos nuestras cesantías ahorradas en el Fondo Nacional de Ahorro podemos estar absolutamente tranquilos. Están en el lugar más seguro posible. El superintendente financiero me certificó que el Fondo Nacional de Ahorro es la entidad de todo el sistema financiero colombiano con mayor relación de solvencia. Es decir, que tiene más patrimonio en proporción a esos depósitos que recibe del público.
¿Pero si era necesario meter la mano ahí?
Era necesario por la siguiente razón. Necesitamos reforzar los programas sociales. Estos apoyos a la universidad pública o a los deportistas, a la ciencia y a la tecnología. Y simplemente nadie se sorprende que la nación tome los excedentes de empresas industriales y comerciales donde es el accionista mayoritario. Ejemplo, Ecopetrol, Bancoldex, el Banco Agrario. Todo eso viene por decisiones de las juntas directivas, pasa después por las asambleas de esas entidades y le llega al presupuesto general de la nación. En el caso del Fondo Nacional de Ahorro, se requiere de ley. No pasa simplemente por junta directiva o asamblea. Esa es la única diferencia. Pero es una empresa industrial y comercial. como cualquier otra del Estado. Esos 400 mil millones que se están retirando del Fondo Nacional de Ahorro son menos de las utilidades que ha tenido desde el año 2012. Las cesantías que tenemos todos los trabajadores estatales ahorradas allá equivalen a 5 billones de pesos. ¿En qué están respaldadas? En los activos del fondo. El fondo tiene 7 billones y medio de pesos de activos. O sea, no hay ningún problema. Esas utilidades no las necesita el Fondo Nacional de Ahorro, pero sí las necesitan muchos otros sectores que, pues, de otra manera habían visto recortes más fuertes en su presupuesto. Tranquilidad absoluta, es una entidad totalmente solvente, segura.
Con 400 mil millones de pesos no se le podría prestar a muchos más colombianos para que tengan casa o crédito educativo. Eso no se podría.
Muy buena pregunta,
esas utilidades en ponerla otra vez a circular entre la gente que más lo necesita.
Muy bien, maravillosa pregunta. Con el patrimonio que tiene el fondo, sin necesidad de, después de haber retirado 400 mil, podría dar préstamos, manteniendo una relación de solvencia de ley, podría dar préstamos por 18 billones de pesos. Hoy tiene préstamos, créditos de vivienda por 7 billones de pesos. O sea, podría más que duplicar la cantidad de créditos que da sin necesitar más patrimonio. Entonces, tiene todo el espacio para crecer. No tiene ninguna restricción. Insisto, podría dar créditos certificados por la Superintendencia Financiera. Hasta 18 billones de pesos, sin que tenga que buscar más patrimonio. Entonces, es una decisión de optimizar los recursos del Estado. No se requieren allá, sí se requieren
en otro lado.
Se requieren en el deporte, se requieren en otros sectores.
Pues, ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como siempre, y gracias por estos minutos, por su gentileza. Un placer conversar con usted esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Cordial saludo.
8:49 de la mañana.